prnoticias.com. Podcast Onda Mujer. Play.
prnoticias.com y Onda Mujer presentan La vida en Rosetta. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover.
Ya sabemos que no se encuentran rosas creciendo ahí pues como en el yeso, pero vamos, aquí en el programa de La Vida en Rosetta se encuentran cosas maravillosas, ideas geniales y personas, vamos, fantásticas y hadadas. Bienvenidos a La Vida en Rosetta. Ya sabéis que estamos en nuestra tercera temporada y es nada, aquí en Onda Mujer, PR Noticias. Y que La Vida en Rosetta, pues somos el programa de coaching más original y talentado de las ondas del mundo mundial, pues practicamos el Hada Madrining y estamos empeñados en enseñar a las mujeres y a los hombres, o sea, a las personas humanas, como dijo aquella, a hacer lo que os pasa por la corona, sacarle partido a los recursos y dones que habitan en nuestro interior, porque yo también me incluyo, y os damos herramientas para que logréis ser la mejor versión de ti del mundo mundial. Ya sabes, si quieres ver La Vida en Rosetta, La Vida en Rose, escúchanos aquí en Onda Mujer para Noticias, porque un poco de Hada Madrining is a lot of coaching.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose.
Obviamente no me voy a poner a cantar en francés, pero os puedo cantar en inglés. I see life in rose. Obviamente, ¿quién soy yo? Who I am? Rose McPherson. Soy la autora de Ya no tengo el alma en pena. Como Rosetta también se hace advertising de ella misma y de sus libros, yo no voy a hacer menos. Obviamente me tengo que dar publicidad, porque ella pasa de mí olímpicamente. Por yo, como no paso olímpicamente de vosotros, os traigo un consejo para vuestra vida profesional. Te planteo la siguiente cuestión. ¿Tienes problemas con otra mujer en la misma empresa donde trabajas? ¿Tu jefa o una colega o una colaboradora? What to do? ¿Qué hacer? Ante todo, no eches mano, please, de los típicos tópicos machistas, tales como las mujeres son las peores enemigas de las mujeres. I don't do that. Prueba abordar el tema con liderazgo y determinación. ¿Por qué no invitarla a tomaros un café o un té o una copa de champán? Why not? Y pregúntale cómo se siente. ¿Y qué trata de transmitirte creándote problemas? Porque a lo mejor, pues bueno, pues tú tienes esa percepción y cuando hablas con ella se aclaran los malos entendidos, porque a lo mejor tú piensas, oh, esta persona me está creando un mal ambiente, porque tú te posicionas solo en ver las cosas desde tu position y no haces una second position, verlas desde ella. Entonces, en vez de comerte el tarro, como se suele decir vulgarmente en español, que Rosetta le llama tener gente en tu cabeza sin pagar alquiler, invítala a tomar algo y aborda con sinceridad, con tranquilidad y amabilidad el tema. Sea amable, directa y asertiva. Siempre es mejor liderar la situación que comerse el tarro. Y yo necesito talento. Sí. ¿Llegando es casa de talento? Me temo que no. ¡Ah! Pero me he hecho una pregunta. ¿Talento o mediocridad? Oh, la tengo tomada, ¿eh? Con esto. Pero es que últimamente yo observo mucho la sociedad y yo quiero que la gente sea la mejor versión de sí misma. Entonces, pues yo siempre digo que los mediocres, tengo una teoría. La mediocridad simplemente es la ausencia de valentía para sacar a pasear el talento que uno lleva dentro. ¿Cómo potenciar el talento? ¿Todos tenemos un talento o solo unos pocos elegidos tienen talento? Obviamente, si no crees tener talento, no vas a ver eso, porque uno es la profecía autocumplida. No se puede reconocer el talento si uno considera que no tiene talento o que la persona que tiene enfrente no la tiene. ¿Qué es el talento? El talento, para cada uno tiene su idea, pero yo os voy a contar la idea mía, mi idea, que no significa que eso sea válido o que sea la verdad universal. Para mí es algo que me hace especial, que nació conmigo y no he tenido que ir a ninguna escuela a aprenderlo. ¿Me hará famosa o rica? No necesariamente, pero puede hacerme feliz o potenciar mi felicidad. Y esto sirve para todos, ¿vale? Pues algo que nace con uno, que uno le hace sentir especial y no es algo que nació con vosotros. El talento puede ser motivo de felicidad, aunque no nos haga triunfar al estilo del Club del Redil. Me refiero a que los demás puede que no te lo reconozcan. Como se pronuncia, no se lo reconocieron. Y ahora, después de muerto, le han sacado la burra a beber a Pascual y fijaros cómo se cotiza su obra. Sin embargo, el que los demás no te reconozcan el talento no merma la naturaleza de tu talento. Por consiguiente, no hay nada como pasar del parecer ajeno y centrarse en la opinión propia en todos los asuntos que tengan que ver con uno mismo. La rebeldía es la puerta que conduce al talento, la llave que abre la puerta de la singularidad. Si te preocupa el triunfar, puede que pases de largo de tu talento o que incluso lo mates de hambre. Sí, el talento se puede matar de hambre. A veces nos hicieron creer que no valíamos para algo. En otras ocasiones, el talento va unido a vivencias negativas, con lo que hay un anclaje doloroso que tratamos de evitar. ¡Pobre talento! Piensa en cómo se te pasan las horas. ¿Qué es aquello que de cuando eras pequeña te arrebolaba el alma y te desconectaba de la realidad? Si eso era actuar, o inventar historias, o pintar, o dibujar, o imaginar cómo contribuías a un mundo más justo defendiendo a la gente, o construyendo casas, o tal, ¿no? Porque, bueno, aquí ha pasado por estos micrófonos la mejor abogada del mundo mundial y ella dice que desde pequeña ya quería que el mundo fuera más justo. Por lo tanto, se ha hecho abogada para defender a la gente, claro. Pues ahí reside tu talento. Eso sí, puede que seas una afortunada o una elegida o elegido de los dioses y tengas más de un talento. Mi abuela sostenía que todos tenemos una gracia especial. ¿Cuál es la tuya? Yo lo que tengo claro es que Pilar Vidal tiene una gracia, un talento muy especial. Por eso yo os invito a conocer su nueva colección de primavera-verano en www.matilda.es y www.matildashop.es. Porque de verdad, te pones sus diseños y dices, bueno, ya tengo el ta conseguido del talento. Y luego ya el lento, ya, uy, fijaros qué cosa, se me acaba de ocurrir, talento. O sea, que lo de descubrir el talento y el talento, como todo lo auténtico, pues no se hace de un día para otro y se va desarrollando. Hasta qué inspirada está hoy, voy a darme un aplauso. Bueno, pues yo le pedí un deseo I Wished Upon a Star, y quien me apareció, pues un guionista y un escritor maravilloso y fantástico, que me presentó un día, Miriam Díaz Aroca, o sea, que es un amigo que comparto con Miriam, un hado llamado Javier Espinosa. Y os voy a presentar a Javier. Él dice que nació en Zaragoza. Bueno, aterrizó en este mundo en Zaragoza, podía haber aterrizado en Australia, pero bueno. Dice, allá por el siglo pasado. ¡Oh, es verdad! ¡We are so old! ¡My goodness! Claro, dice, ¡oh, el siglo pasado, el milenio pasado! Javier también. Él dice que después de muchos años se planteó que ha llegado el momento de contar un secreto. Y aunque antes de nada empieza a crear mundos, a imaginar, a sentir, sobre todo a sentir. La vida juega con él y le lleva por caminos que nada tienen que ver con lo que está destinado a hacer, aunque sigue tatuando frases en sus manos y memorizando recuerdos en su piel. Este texto es de él, ¿eh? O sea, esto tan bonito no lo he escrito yo, lo ha escrito él. Para que yo le presente. Aquí a cada uno tiene sus méritos. Ya tengo los míos, yo los suyos. Un giro del destino le lleva a Lanzarote, donde aprende que la vida a veces sabe a felicidad, aunque dura unos segundos, y se impregna de pequeñas revelaciones, se nutre de magia. Con el tiempo escribe su primera novela, Más vale maña que muerta. Tiene un humor que de verdad tenéis que leerle. Y tras volver a la península, escribe la secuela, El diario de Conchi. Poco después se lanza de pleno a su pasión y trabaja de guionista de cine, televisión y teatro, culminando con el estreno de su obra Conspiratos, que dirige Miriam Díaz Aroca. De alguna manera parece asentarse en la comedia, escribe y dirige las galas de inauguración y clausura del Festival Internacional de Webseries de Alfaz del Pi, la Fideuá, eso es en Valencia, pero toma un atajo en su camino durante unos instantes para publicar aquella novela más profunda, más personal, Dime que no estoy dormido, que tiene 3 prologadoras. Esto él no lo ha puesto, pues lo cuento yo. Secreto, tiene a Miriam Díaz Aroca, a Mar Regueras y a una que conozco muy bien, Rosetta Forner. ¡Oh! Y de esa manera, aquella semilla que plantó hace millones de años empieza a germinar, porque es un alma so old. Con la puerta de Peter Pan, nos cuenta un secreto, nos ayuda a conocernos un poco más, y es que no es una secuela de Dime que no estoy dormida, prefiere llamarla una consecuencia. Ahora se encuentra a punto de estrenar una nueva obra de teatro llamada Piel, basada en La puerta de Peter Pan, y de presentar en mayo su nueva novela Disponible, en la que da un cambio radical a su estilo y se lanza a un thriller oscuro en el que todo es lo que parece o nada parece ser lo que es. My goodness, Javier Espinosa, welcome.
Gracias, qué bien me has definido, qué bien.
Bueno, tú ya sabes que yo te aprecio a lot. Y Rose más.
Rose más.
Bueno, empecemos por el final. Disponible, ¿qué es eso de estar disponible? Available. No, you are available.
Sí, pero...
I can reach you
pero todos,
so easily.
Todos. ¿Sabes lo que pasa? Que fue una cosa que hace mucho tiempo vi un amigo que llevaba una camiseta que ponía disponible y me hizo muchísima gracia, ¿sabes? Y luego le copié la idea. Y por todas partes, si te das cuenta, además tengo la publicidad ya hecha, porque disponible en los locales está por todos lados, disponible. Digo, ya tengo la publicidad, claro.
¡Qué furbo!
Entonces al final me di cuenta de que todos en esta vida estamos disponibles para algo. Cada uno tiene que descubrir para qué. Entonces este es un libro, siempre tiene el mensaje final, ¿no? Va sobre el acoso escolar y tal, pero sí, pues por el acoso que yo tuve, es que todo es una evolución, porque la puerta de Peter Pan va sobre eso, va sobre el acoso que yo tuve. Entonces, disponible, quería darle algo más, porque hay varios caminos. En el acoso tú puedes coger el camino en el que aprendes, sigues adelante y te haces un superviviente, o puedes coger el camino oscuro. Entonces, disponible tiene esas vertientes, ¿no? Coger el camino en el cual aprendes, porque yo pienso, siempre he pensado que todo en esta vida tiene su parte positiva, incluso lo peor, porque te hace como eres hoy en día. Entonces, yo es lo que digo, yo fui acosado, tuve una vida bastante cruel, pero me pregunto si hubiese tenido una vida fácil, ¿cómo sería hoy?
Pues mirándote con esa calidez que tienes en los ojos, nadie lo diría.
¿Del que la vida que pasé?
Sí.
No,
sí.
Pero porque es lo que digo, que aprendes, te haces fuerte, intentas sacar lo bueno, y es verdad que yo siempre he dicho que yo me hice escritor para protegerme del mundo, o sea, lo tenía clarísimo.
Ajá.
Sí, y me convertí en un espía de la vida, además, porque los escritores, tú sabrás, somos espías del mundo.
Cotillas. Somos cotillas.
A mí me hace gracia porque en Facebook, claro, yo estoy escuchando constantemente, aunque no quiera. Sí. Y entonces me nutro de eso y siempre plasmo historia. Yo siempre veo una historia. De pequeño me acuerdo que me hacía... Yo me miraba a la gente en los autobuses. Bueno, en el autobús o en la calle. Y yo me intentaba imaginar cómo eran sus salones.
¿Y por qué los salones, Javier?
El salón, no lo sé, quizá porque es lo que a mí...
Qué original.
Sí, entonces decía, esta señora tiene que tener la mesa camilla, tiene que tener tal... el salón porque para mí era quizá el sitio más feliz, donde yo encontraba el punto de felicidad, Barrio Sésamo, mi bocadillo de salchicha de chorizo en Pamplona, que era, ¿sabes? Mi bandeja, que la recuerdo, una bandeja horrorosa de mil flores y no sé qué, que me ponía el bocadillo de chorizo de Pamplona y veía Barrio Sésamo. A mí eso era la felicidad, los momentos de felicidad. Luego ya volvían los gritos, pero bueno. Entonces, por eso digo que yo me hice escritor por eso y me refugié en la comedia, sobre todo, porque tenía que llenar la vida de sonrisas, pues para quizá tapar un poco las lágrimas que tenía pues, cuando no sonreía.
¿Y lo conseguías?
Yo sí.
¿Conseguías compensarlo?
Yo sí, yo sí. Yo siempre era el de cuéntalo tú que tiene más gracia, ¿sabes? El típico es en los... pero bueno.
Bueno, tienes un humor irónico, sarcástico.
Mucho. Pero eso creo que viene con que soy aragonés.
Y, ¿sí?
Sí, sí, en Aragón tenemos un
humor... ¿Tú crees
que
eso no es un patrimonio tuyo de tu alma?
Sí, bueno, también. Sí, en Aragón es verdad que tenemos un humor muy sarcástico, muy irónico. Lo que pasa que es verdad que mis armas, evidentemente, tú intentabas camuflar herramientas de protección con el humor y con las palabras, con la risa, porque sabes que al final la comedia muchas veces se carga de ironía y de crítica. Entonces, por eso digo que sí, que vale, que puede ser que pueda ser aragonés, pero es verdad que me fui de Aragón con 20 y pocos, o sea que realmente
sí.
He cogido el humor de todos lados. Pero bien. Feliz, si es que es eso. Al final es la palabra, intentar ser feliz cuando nos deja la tristeza.
¿Cómo conociste a Miriam?
Uf, Miriam es por una amiga mía que eran amigas de ellas. Entonces yo pues fui a casa de Miriam una vez y además yo todo nervioso porque decía, estoy en casa de Miriam Díaz Aroca, ¿sabes? Esas cosas.
Sí.
Entonces fue pues como una conexión, ¿sabes? O sea, hay en esta vida gente que reconoces. Gente que si crees en vidas pasadas, si crees en estas cosas, gente que reconoces, gente con la que conectas mucho. Y Miriam fue una de ellas, una de esas que de repente fluyes, fluyes, pero sin hacer esfuerzo. Esas personas que te puedes quedar en silencio y ya está, ¿sabes? Porque el silencio a mí me gusta, se llena de muchísimos mensajes del silencio. Y Miriam siempre ha estado ahí, aún no estando, o sea, porque yo vivía antes en Valencia, pero son esas sensaciones que tienes siempre con gente especial. Y Miriam es luz. Bueno, tú la conoces. Sí. Miriam es luz y es magia. Entonces, ¿qué puedo decir de ella? Entonces, para mí es un regalo haberla conocido. Y fue eso, fue a través de... Pero que yo pienso que en esta vida, cuando tienes que conocer a alguien, lo conocerás. Y si no es tal, te darás de bruces en Mercadona o, ¿sabes? O sea, todo pasa por algo, todo. Solo hay que reconocerlo. Hay gente que no.
Que no se entera, que va por la vida,
que
no.
Que va y hay gente que creo que, como tú, como yo, que sí.
Háblanos un poco más de La puerta de Peter Pan.
Uf, La puerta de Peter Pan es un libro duro.
Sí, que sé que te lo colocaron en la parte de autoayuda. Aunque no sea autoayuda,
No lo es. No, porque además es una palabra que a mí me viene grande.
Qué clasificaciones que hacen, ¿no?
Ya, pero ¿por qué dónde lo iban a colocar? O sea,
bueno,
sí.
A ver, tú cuéntanos y luego cada uno que lo coloque dentro de sí mismo donde quiera. Que lo importante es el contenido del libro.
Claro, La puerta de Peter Pan es un... Yo llego a un punto cuando cumplo 50 años en el que me veo como que tengo que escribir eso. Tengo que escribir por mí y quizá por la gente. Pues porque yo como cuento, yo fui un niño acosado con 8 años, pero que el primer acosador fue mi profesor. Sí, porque delante de toda la clase dice, la niña de clase va a contar. La gente dirá, qué pesado eres contando esto, pero
no,
es que
no,
es verdad.
No, pesado nada. Tienes que contarlo porque que la gente sepa que estas cosas pasan y hay que normalizarlo, el contarlo y luego el denunciarlo y el erradicarlo.
Completamente. Es lo que yo cuando hago las charlas que me llaman por esto, lo cuento siempre, que los niños tienen que hablar. O sea, tenemos que transmitir a nuestros hijos, sobrinos, nietos, pues la confianza para contar. Entonces yo, a mí el profesor dice, la niña de clase va a cantar una canción delante de todos niños. Entonces, claro, yo me... Todo jajaja, lo típico. Y es verdad que con mi mente guionista, igual las risas hoy en día me parecen muchísimas, no eran tantas, pero para mí me impactó. Y yo recuerdo que yo salgo a la pizarra y a mí lo único que me preocupa en ese momento es que voy a cantar. O sea, aparte de las risas y ya me empezaron a poner etiquetas, los niños insultándote, y yo canto, en lugar de una canción de niños, canto una canción de Sergio Estivaliz, se titula Piel. Es una canción que yo la he escuchado después de 40 años y es una letra que yo no entiendo cómo yo la escuchaba por esa época, porque es una canción que habla de gente lanzada a la sociedad, gente, digamos, maltratada, ¿sabes? Entonces, yo canto esa canción y me veo aún hoy en día cantando con los bracitos de lado y tal. Y de hecho, a la presentación de La Puerta de Peter Pan vino Estíbaliz, porque Sergio había fallecido, y fue muy bonito, la verdad, porque fue, porque yo le dedico el libro a ellos, sobre todo, diciendo porque me dieron la piel para seguir adelante. Y bueno, yo es verdad, no me puedo enrollar mucho, que yo me escondía en los árboles porque los niños me tiraban piedra, me llegaron a abrir la cabeza contra una pared unos niños, porque sí, pero de abrir,
o sea, que
nada,
el acoso escolar no es una cosa de ahora, hace años.
No,
que
yo
esto
te hablo en los principios de los 70.
Claro. Claro.
Y encima era una cosa que estaba casi permitida. Quiero decir, vamos a ver si me entendéis. Quiero decir que los profesores eran palabra de Dios y lo que decían en casa, o sea, si te pegan, te pegan. Yo he visto palizas. He visto palizas de verdad de pegar y decir, bueno, le están pegando patadas el profesor al niño en clase. Entonces, encima no podía decir nada porque a mí me decían los compañeros, como digas algo en casa, te van a echar. Entonces yo me escondía en los árboles, yo pensaba en Peter Pan, yo llegué a pensar que Peter Pan se vestía de verde para... porque era un niño acosado, entonces se escondía en los árboles como yo, y que la ciudad de los niños perdidos eran todos niños acosados, o sea, mi mente iba allá, y el libro La Puerta de Peter Pan es mi filosofía de vida, para reducir, es las herramientas que yo he utilizado a lo largo de mi vida para llegar a lo que yo pienso que puede ser un poquito, pellizcar la felicidad, porque yo soy de los que defiendo que la felicidad se alimenta en muchísimos momentos de tristeza. Porque yo digo, de hecho, tengo una frase que digo, algún día escribí un libro que se llame Que nadie te arrebate la tristeza. Porque sí, porque la tristeza yo pienso que es necesaria, o sea, para mí, ¿eh? Porque cuando yo leo en Facebook, sé feliz, digo, querido, déjame, por favor, que sea
artificioso,
triste, que sea triste.
Como
que
los cursos
triste.
De risoterapia.
Claro.
Que el otro día dije, digo, sí, ¿por qué no quedamos para tirarnos pedos?
Por ejemplo.
Claro, y digo, ¿y si no me sale
pues
qué?
Pues tendrías éxito. Bueno, pues yo qué sé, te hinchas a fabada, algo saldrá.
Sí, sí, claro.
Entonces yo digo que yo lo que quería es dejarme... Entonces, La Puerta de Peter Pan habla de todo eso. Mm. Habla de sobre todo de las puertas. Es una técnica que tengo yo, lo explico ahí. Sobre todo va a la escritura. Lo que a mí me ha curado mucho, es muy terapéutico escribir. Uh-huh. Entonces yo siempre he dicho que en esta vida lo que no nos interesa le damos un portazo. Si os dais cuenta, en esta vida detrás de una puerta siempre nos encontramos algo, o a un enfermo, o para entrar a un examen que es un horror. O sea, siempre hay que abrir puertas.
Sí, también, jardín,
claro,
fantástico y
claro,
maravilloso.
Claro, y todo es lo bueno, pero en este libro tenía que contar el enfrentarte a abrir esas puertas. Hay puertas que tienen que permanecer cerradas, pero hay puertas que yo pienso que tenemos que abrir e enfrentarnos a lo que hay detrás.
Hay que ventilar las mazmorras.
Claro, claro, porque si no, sí, huele al camfor, sí, y al final se convierte en recuerdos horribles. Entonces, yo me he enfrentado a muchos, he hecho las paces con muchos recuerdos de mi vida. Uh-huh. Y yo creo, y de eso habla La Puerta de Peter Pan al final. Y la obra de teatro que se estrena, que has dicho antes, está basado en todo eso. Es un musical, porque yo de pequeño, los musicales, soy un fanático de los musicales. Yo me imaginaba, porque para mí los musicales, todo era bonito en un musical, con lo cual cuando mi casa se llenaba de gritos, yo cerraba los ojos y me imaginaba a mi padre, a mi madre cantando y bailando. Sí, y porque todos, incluso lo peor del mundo, era bonito, como en la ópera, que están matando a una y está cantando, ¿sabes?
Claro, o sea, tú has sido tu manera de reencuadrarlo.
Mis herramientas bueno, para continuar.
Pues ya sabéis, Javier Espinosa, La Puerta de Peter Pan... Ahora viene el disponible,
disponible.
En el próximo programa pues volveremos a tener a Javier. Ah, esto era una
encantado,
sorpresa.
Ay.
O sea que, see you soon.
See you.
Muchas gracias.
Gracias,
Javier.
A ti, Rosetta.
Bueno, y recuperamos a la sección de Soy lo mejor que me ha pasado, o sea, la sección de nuestra experta en branding, Lorena Pérez, que, como el programa pasado, la entrevistamos y la queréis conocer un poco mejor, así por detrás, abrir la puerta, como ha dicho Javier, Pues podéis conocerla un poco más.
Claro.
Good morning, Lorena. How are you?
Muy bien.
A ver, cuéntanos. Super expert.
Buenos
branding
días.
Expert.
Pues mira, hoy vamos a hablar sobre la publicidad. Uh-huh. O sea, ¿qué es la publicidad? Porque la publicidad comunica y la marca piensa y siente. ¿Vale? La publicidad es uno de los canales que usan, que podemos usar, o sea, que usamos para potenciar nuestra marca. O sea, de hecho, es el más conocido. O sea, uh-huh. La gente dice, no, quiero hacer publicidad. Pero de hacer buen uso de él no es tan fácil, como muchos de los que no se dedican a la publicidad creen, ¿no? Porque mucha gente dice, no, eso es fácil, nada, eso se te da muy bien a ti, ya está, pensar una idea y luego ponerlo en marcha y un corta y pega y pumba, pumba, y no. Entonces, ya sabemos que el branding es el, uh-huh. es el sello y la huella de nuestra empresa y usa el marketing y la publicidad como herramienta, ¿vale? Para potenciar la marca. Y ahora, sabiendo que la publicidad está a expensas del branding, estaba pensando yo, digo, ¿les enseño un poquito así por encima a crear una campaña de publicidad? Y yo, hombre, pues no. Pues no, porque...
Va a ser que no. El secreto de la Coca-Cola no se desvela.
No, y además es que en dos minutos, además.
Imposible.
Es que no, y, o sea, no vamos a tener tiempo.
Vamos, si
no...
lo consiguieras, entonces ya, no sé, te hago el monumento en la luna.
No, que no puede ser. Entonces, pues porque eso, es una magia que requiere de tiempo, de experiencia, creatividad, mucha producción y vamos.
No, y porque además lo hemos comentado otras veces. Una cosa es contar cosas y otra es... parecer que le estamos dando ideas a la gente para hágaselo usted mismo.
Claro. Uh-huh. Y bueno, está bien hacerles entender qué es un poco, o sea,
sí, eso sí.
Porque todos sabemos que alguna vez he hecho este símil, o sea, cómo más o menos se construye una casa. O sea, hay que tener cemento, hay que tener ladrillos, hay que tener pues gente que levante esa casa, los ladrillos.
Para que luego puedan valorar el esfuerzo de esos obreros, de esos arquitectos, del aparejador, etcétera, etcétera.
Claro, sí. Lo que pasa es que en la casa ven los ladrillos. Mm. Y ven las vigas y las tuberías. Mm. En el branding, en la publicidad, no se ve la creatividad. Quiero decir, no hay algo tangible uh-huh. a lo que poder decir esto pesa tanto y el peso vale
y
tanto.
Y a tanto el kilo.
A tanto el kilo. Sí. Y no es así. ¿Sabes? Las cosas, de hecho, las cosas buenas normalmente en la vida suelen ser sutiles. Pero bueno, hay gente que le gusta poner el kilo, ¿no? Pero bueno, vamos allá. ¿Qué es la publicidad según la RAE? Uh-huh. Es, dice, divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial que atrae a posibles compradores, espectadores y usuarios. Bueno, es así muy a grosso modo. Uh-huh. Entonces, la publicidad busca provocar la compra. O sea, fomentar o una idea o lograr otro impacto, como por ejemplo comunicar una noticia vinculada a una uh-huh. marca. O sea, pero... hoy en día, como hay muchísima competitividad y por lo tanto tenemos que tener más presente que la publicidad como herramienta para cautivar. O sea, y además, fíjate, es muy curioso porque estamos viviendo en un momento en el que queremos evitarla a toda costa. O sea, la gente cada vez quiere tener menos publicidad delante, entonces hay que empezar a hacer publicidad de una manera, bueno, ya se está haciendo, ¿no? O sea, ya lleva tiempo haciéndose. Publicidad que no parece publicidad. Se usan otros canales, incluso otro tipo de comunicación más cercana que toca realmente a las emociones, ¿no?
Entonces, que a lo mejor es volver un poco a los orígenes de la publicidad. O sea, al final le damos la vuelta, volvemos otra vez, es como el laberinto de Charteres, ¿no? El que está en Charteres, que al final vuelves y vuelves y vuelves y vuelves y está siempre pasando, pero en otros niveles. Y al final vuelves al centro.
Sí, lo hemos querido hacer muy complicado cuando nos hemos dado... Y es verdad que así, es tan simple como lo que hacíamos antes.
Sí.
Oiga, necesitan zapatos, pues aquí tome zapatos.
Exacto.
Entonces...
O sea, que si necesitáis una experta en branding, perdona Lorena, pero sí. Ya sabes que tenemos el tiempo, pero mira, lo bueno si breve, 300.000 veces más bueno. Así se quedan con la miel en la boca y
claro.
El próximo programa dice, uy, voy a seguir escuchando a Lorena a ver qué me cuenta hoy.
Pues nada, nos vemos en el próximo programa. Gracias.
Gracias.
Everything is beautiful in its own way. Like a starry summer night or a snow-covered winter's day. And everybody's beautiful in their own way.
Claro, todo es bello a su manera, así que esperamos que este programa también os haya parecido bellísimo y que sea lo mejor que os ha pasado. Nos podéis encontrar en Facebook, en la página El secreto está en el genio, la página Soy lo mejor que me ha pasado, y obviamente aquí en PR Noticias, Onda Mujer, en los podcasts, descolgaros La vida en Rosetta, que es mejor descolgársela que descargársela. Y lo podéis repetir y decir, a ver, voy a escuchar la entrevista de Javier Espinosa, o el anterior, donde Rosetta entrevistaba a Lorena Pérez de Lozín, que es nuestra experta en branding. Y hacer siempre lo que os pase por la varita, por la corona, que hay que ser feliz.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.